Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos mediodías, esa es la fórmula perfecta, ¿no? Decimos buenos días, no decimos buenas tardes. María Luisa del Amo, tú contenta, yo también.
Decisión salomónica.
No discutimos.
No discutimos.
Buenos días para quienes no hayan comido, también se puede decir buenas tardes para quienes sí.
Buenos mediodías, me parece bien.
Bueno, que da lo mismo, que ya se va acabando el verano, qué temita.
Qué pena, ¿verdad?
¿Verdad?
¿No? Pero bueno, pero estamos trabajando, o sea que tampoco tanta pena.
Por todas aquellas gracias que decía una amiga mía. Decía, qué malo está este café. Bueno, y luego decía, gracias a Dios. Y yo le decía, ¿pero por qué dices eso? Decía, porque siempre podría estar peor. Pues eso, hay que acordarse de que siempre se podría estar peor. Y nosotros además aquí siempre estamos a gusto, siempre nos rodeamos de buena gente, de gente que nos habla de comida, que es de lo que hablamos siempre tú y yo, María Luisa.
Sí.
Y en verano, ¿tú qué has comido este verano?
Bueno, yo he comido muchísimas cosas fresquitas, gazpachos, salmorejos, ajo blancos, sardinas, espetos.
Marisco. Lo que pasa es que
marisco hemos comido, Begoña, sí, este año, ¿te acuerdas?
Pero te iba a decir que las sardinas que tiene ya un precio que es de lujo.
Bueno, será por dinero.
Bueno, eso sí, que no sabemos qué hacer con tanto, pero me refiero que yo para comer sardinas prefiero pagar merluza, sinceramente, porque es que están casi al mismo precio.
Bueno, la sardina tiene su punto, ¿eh?
A mí ya, fíjate, se me está quitando con este precio. Bueno, vamos a hablar hoy de un sitio para quienes no salgan fuera o ya hayan vuelto y quieran disfrutar por lo menos y darse un capricho comiendo, y vamos a dar una nueva dirección. Además, es un cocinero, y voy a decir un joven, es que es muy joven, da un poquito de manía casi, iba a decir, porque es que es demasiado joven, pero lo hace tan bien que no se puede decir un chico, un joven, un chaval, no, es un pedazo de cocinero. Estuvo hace justo un año aquí.
Me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Con el pelo corto.
Bueno, pues ya le ha crecido y también, además, ha aprendido mucho, fíjate, uh-huh, en un año lo que les puede cundir. Y está en un sitio que es muy, muy, muy castizo, por eso vamos a empezar con esta canción.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. ¡Ole! Señorita, Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Pues de cosas buenas vamos a hablar, y decimos que es castizo porque vamos a hablar de una taberna moderna que se llama San Isidro, pero no San Isidro así como se escribe San Isidro Lavador, es San y griega Sidro. Y es un juego de palabras que ha hecho Aldo Sebastianelli, este cocinero. Muy buenas tardes, días ya, no sé, porque María Luisa me regaña, diga lo que diga. Así que buenas, Aldo,
muy
¿qué
buenos,
tal?
Muy buenos mediodías.
Oye, lo que te ha cundido este año, ¿eh?
Un poquito, la verdad. Eso es lo que siempre se tiene que decir a la gente, con trabajo y constancia puedes conseguir lo que quieras y proponerte todas tus metas.
Trabajo, trabajo, dice María Luisa. Le ha crecido el pelo, si es que no tiene tiempo ni para ir a cortárselo.
Va a ser eso. Está muy mono, ¿eh? Está bien.
Está guapo. Bueno, no, cuéntanos en este año, porque digo, te ha cundido. Ahora mismo estás de estreno con esta taberna moderna, San Isidro, que está en la calle San Marcos, en el número 8. Vamos, plena Chueca, pleno barrio de Chueca, pero tienes más proyectos.
Exacto, esta es una gran oportunidad porque tenemos tres restaurantes. Dentro de lo que cabe puedo hacer incluso cada receta que me parece un poco menos alta cocina en cada restaurante, como por ejemplo las hamburguesas, que es una de mis cosas favoritas, pero que nunca pondría en un restaurante como San Isidro, que es más comida de autor. Entonces ahí tengo la oportunidad también de hacer todas las parrillas, todas las carnes a la brasa. Es un restaurante que es más informal, donde puedes ir con amigos,
¿Ese cuál?
Ascuas, perdón, Ascuas, que le he dicho el
nombre. Ascuas con dos C's.
Con dos C's.
Porque es un poco la marca de la casa, porque luego al lado está en Santa Engracia, en el 114, y al ladito justo en el 112 está Maraca, también con dos C's, y ahí que se come.
Y ahí es más picoteo, ahí uh-huh. Si quieres, por ejemplo, hacer eventos, si quieres comer más antes de salir de a tomarte una copita, porque tenemos una discoteca al lado, es más para grupitos, es comida más muchísimo más informal que Ascuas.
Voy a decir una cosa, María Luisa, porque cuando ha dicho cocina de autor, seguro que hay gente que ha dicho, aquí te clavan. No.
No, exacto.
No,
exacto.
Y es que es importante explicarlo.
Es muy importante porque tenemos un concepto bastante mal asociado a lo que es cocina de autor, porque siempre pensamos que la cocina de autor es súper cara y no es así. En realidad, lo que yo digo siempre es en realidad decorar los platos es lo fundamental. En muchas tabernas lo que hacen normalmente es que te tiran la comida en el plato y no le dan ninguna importancia, que va a estar bueno, yo no digo que no, pero siempre hay que tener mucha delicadeza en los platos, siempre hay que tratar el producto con mucho mimo y cariño.
Y no es necesario además hacerlo con un producto caro, tiene que ser bueno, eso sí, pero no hace falta hacerlo con productos caros.
Exacto, el producto más caro de mi restaurante son las almendras o los anacardos, que son 19 euros el kilo. O sea, yo tengo un plato que es el puerro, que es mi plato.
Bueno, el puerro, es que tú tienes una fijación con el puerro, que habría que preguntarle a alguien que por qué te pasa a ti con los puerros.
Bueno, pues en realidad lo de los puerros fue porque el primer chef con el que estuve, que se llama Rubén Arnaz, es el que a mí más me enseñó todo lo que era la cocina. Imagínate, yo con 16 años entrar en una cocina, no tenía ni idea de nada, y él fue el que me dio el valor de todo lo que se puede hacer con la comida. O sea, con una verdura como el puerro puedes hacer al final un platazo y es barato.
Tú utilizas además todas las partes del puerro.
Todo. O sea, para mí el puerro es como si fuera el cerdo. Aprovecho hasta los andares. Uh-huh. Una frase muy típica de Madrid. Y utilizo la parte de la raíz, que la gente eso no lo sabe, utilizo y hago una falsa ceniza. Uh-huh. Después, con la parte del verde del puerro, hago un caviar. Con la parte externa
licuado y luego
lo licuo, uh-huh. Después le pongo agar-agar y hacemos con las gotitas en aceite de oliva y se queda un caviar de puerro. Después, con la parte externa hacemos un crujiente, uh-huh. Y con la interna hacemos una crema y después...
Con la parte nombla, con el solomillo,
con
¿no?
El solomillo del puerro. Ya ahí hacemos la parte de la crema y después cogemos un puerro aparte y lo quemamos. Y lo que hacemos es que lo cocinamos en el propio papillot vegetal ahumado.
Ese es el puerrifacético.
El puerrifacético. Uh-huh. El puerrifacético que ahora, por madurez, lo llamo puerro en cinco texturas porque no hay que jugar con la comida.
A mí me molaba lo de puerrifacético.
A mí también.
A mí también, pero bueno, hay que ser un poco más serios últimamente y ya voy creciendo un poco más.
No, pero es verdad que en un año, decíamos eso, aparte de evidentemente la proyección profesional, también en un año te ha cundido. Tú estudiaste en el Cordon Bleu, en
exacto.
La escuela de cocina, y ahí me imagino ya que sales ya...
A ver, hay un gran problema porque normalmente cuando la gente piensa que sales de la escuela, que vas a comerte el mundo, que te piensas que eres lo mejor, en realidad la escuela lo que te da son las bases fundamentales de cocinar.
Claro, pero te da la base técnica y luego tú a partir de ahí ya...
Exacto, en el Cordon Bleu es
la
el
imaginación
mejor sitio.
La pondrás tú, las ideas, es verdad, pero es tú verdad. Ya tienes las armas, las herramientas para poder llevar a cabo lo que
totalmente,
se te ocurra, ¿no?
Totalmente, porque la escuela al fin y al cabo lo que te da es lo que has dicho, técnicas, te da lo que son las salsas, que para mí es lo más importante de la cocina, y te da un poco cómo es la cocina en un futuro, pero no tiene nada que ver en realidad la escuela al final con el trabajo, porque yo trabajaba y estaba en la escuela y muchas veces me echaban la bronca porque me decían, Aldo, no digas que en la escuela te enseñan así, porque en el trabajo es el trabajo, aquí te enseñamos las formas más correctas de cómo se hacen las cosas.
Pensamos el ideal, luego esto es como conducir, a ti te dicen las dos manos en el volante, no se saca el codo, y luego ya cada uno conduce un poco como le da la gana, ¿no?
Exacto, pero gracias al Cordon Bleu yo tengo mucha técnica, eso hay que decirlo. O sea, si tú aprovechas bien esa escuela, yo te doy gracias porque la técnica que tengo con mi edad hay mucha gente que no la podría tener. Esto sonará a lo mejor ahora un poco
engreído,
pero es verdad que yo le pongo mucha paciencia.
Es un pesetón también, ¿eh? La escuela, tú, si te toca la lotería, ¿me invitas a un curso del Cordon Bleu?
Hombre, faltaría más, lo que tú quieras, Begoña. Yo por ti mato. Mira.
Mato.
Hombre, eso fue gracias a mi madre. Hombre, si no llega a ser por mi madre, yo no hubiera estado en el Cordon Bleu. Ella fue la que impulsó toda mi carrera de cocinero porque yo os lo dije, yo no quería ser cocinero. Para mí, lo de estar en la
¿tú
cocina.
¿Qué querías hacer? Filosofía.
Filosofía. Vale. Filosofía, vale. Imagínate.
Igualito.
Pero al final, la cocina es un mundo muy bonito porque el arte, al final, lo que todo el mundo dice, que la cocina no es arte, pero para mí, cuando tú vas a expresar algo en un plato y tú quieres decirle a alguien, mira, lo que yo siento es cariño y amor por este producto, pues yo te lo quiero explicar en este plato y te lo voy a decorar que vas a flipar en colores con lo que te voy a poner, porque es todo el amor que yo tengo, te lo voy a expresar en ese plato. Entonces puedo meter la filosofía, puedo meter el arte en una cosa que es la cocina, y eso es precioso. O sea, meter varias cosas, la filosofía, después tienes el arte para hacer los platos, me parece algo increíble que poca gente no se da cuenta de lo que tenemos en la cocina y que no la aprovechan bien, que la gente se quema mucho en la cocina, pero en realidad nos desvivimos por gente que no sabemos que van a venir a comer. Piénsalo, todos los días nos levantamos a las 10 de la mañana para ir a cocinar cosas que no sabemos quién va a venir a comerlas. Uh-huh. O sea, puede venir el rey de España, puede venir un mendigo, que nosotros le vamos a poner la misma delicadeza a todos los platos, da igual que la persona que venga. Eso es lo que es la cocina.
Y aparte de delicadeza, ese toque castizo del que hablabas al principio, porque has hablado de puerro, que bueno, que está bien, pero tampoco es lo más castizo,
exacto,
de Madrid. Hay... ¿Por qué es una taberna castiza?
Habrá bravas.
Habrá bravas, exacto. Eso es, no son las bravas de que os vais a esperar de toda la vida, porque son muy... Ahí ese es un plato muy, 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 muy bonito, porque tiene varios colores. Tiene un alioli de remolacha, tiene una salsa castiza auténtica de brava, porque es la de pimentón...
La de sin tomate.
La de sin tomate, muy bien. Claro. Entonces esa es la base de la del plato, después llevamos el alioli de remolacha, un alioli de albahaca, y luego le hacemos una salsa brava que no lleva tomate, pero la hacemos con unas especias chinas, que es con kimchi y con sashimi. Entonces lo que conseguimos al final es un plato muy bonito en el que yo decoro y puedo pintar ese plato, y no dejan de ser unas patatas bravas.
Uh-huh. También habrá tortilla de patata.
Hombre, claro, o sea, bien, eso
es
no
que
puede...
Yo, hay cosas que dices, una taberna castiza, si sí? No hay bravas, si no hay croquetas, si no hay tortilla...
Es imposible, bueno, y la tortilla que hacemos la glaseamos. O sea, en pocos sitios yo creo que glaseen una tortilla. Nosotros hacemos una emulsión con huevo y esa emulsión la llevamos a 70 grados y después glaseamos la tortilla. ¿Para qué? Porque como la ponemos en pinchos, para que no se quede reseca, ese glaseado hace que se quede como goteando y esas gotitas del huevito cuando
y
está
crudito. Cebolla.
Hombre, claro.
Dile la verdad, lo haces para los Instagramers.
No, es que, mira, voy a decir una barbaridad, pero es que yo pienso que hay eso. Yo sé que además hay mucha gente que defiende, y gente que sabe mucho, mucho más que yo, que defiende que la tortilla de patata es eso, tortilla de patata, que no lleva cebolla, pero es que para mí una tortilla sin cebolla es, pues, como, mira, un jardín sin flores.
Exacto, y además te voy a contar el inicio de la tortilla de patata.
Hay varias teorías.
Hay varias teorías.
¿Vas a contar la de Zumalacárregui?
Exacto, justo. No
sabía. Cuéntala, cuéntala.
Hemos debatido tanto sobre esto, Aldo.
Pues
de
en realidad, normalmente cuenta la historia de que el general llegó a una casa de una chica de Navarra muy humilde y lo único que le podía ofrecer era un revuelto de patatas, huevo y cebolla. Ese es en realidad lo primero que se conoce de la tortilla de patatas. Un revuelto de lo que os acabo de decir. Pero ¿qué pasa? Que le gustó tanto al general, que se la quería llevar siempre a todos los viajes porque le gustó mucho ese revuelto, que lo que idearon fue una tortilla muy cuajada para llevársela de viaje y que se la pudieran comer como el hummus lo hacían los árabes. Uh-huh. Entonces, esa era en teoría la historia de la tortilla, y por lo cual lleva cebolla, que mucha gente dice, no, es que ponerle cebolla es un atentado.
Le da
no.
un puntito jugoso, que y... si la tienes que hacer muy seca para que te aguante, sería imposible, sería un ladrillo. No nos hemos comido ladrillo. Yo es que además llego a un sitio, de verdad, aunque la vea con mala pinta, de voy a pedirla, a ver si está buena. ¿Para qué lo he pedido? Lo digo mucho, porque he pedido, yo sabía que iba a estar mala, pero lo pido. Bueno, ¿y qué más se
también
come?
La carrillera, o sea, importante, porque en Madrid, el Madrid castizo, una de las cosas que era muy importantes y muy que se comía mucho en esa época era la carrillera, porque después de la guerra lo que se comía era casquería, porque era dentro de lo que cabe lo más barato.
Bueno,
entonces,
y dentro de lo que cabe, estábamos hablando, hay mucha gente que piensa que la carrillera es casquería, porque efectivamente se venden casquerías porque está dentro de la cabeza del animal, pero es el masetero, es el músculo con el que se mastica, y eso es carne,
eso
realmente.
Es carne, exacto, es carne. Para mí es mi plato favorito. De hecho, antes la llamaba mi querida carrillera porque fue con el primer plato que en la escuela me dijeron que tenía mano para la cocina. Entonces, para mí es muy especial ese plato. Entonces, lo tenemos puesto ahí en San Isidro de otra forma totalmente diferente, porque lo que hacemos también es ponerle un papel de pimiento amarillo encurtido y después le ponemos como unos palitos de rojos de pan, y entonces parece un fueguito. Entonces, te traemos como el fuego en la mesa con la carrillera, como si fuera lo castizo, como cuando te lo comías en la carrillera, si fuera en Madrid, en las, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero había el fuego que lo ponían en el medio y la gente se sentaba alrededor.
Sí, como una hoguera, vamos.
Como una hoguera, pues eso es lo que yo quiero intentar recrear ahí en la mesa.
Ahora, una taberna no es taberna si no hay croquetas.
Bueno, es que aquí es donde yo quería llegar también. Mis croquetas, las que hacemos ahí en San Isidro, son unas croquetas muy especiales porque cuando te la vas a comer es una croqueta que te sabe a sándwich mixto del bikini.
¿Cómo me dices eso?
Exacto, exacto. O sea, son unas croquetas que te las comes y dices, y no llevan queso. Y dices, esto es el bikini.
O sea, el sándwich de jamón y queso de toda la vida, la plancha.
Exacto, que se ponía siempre en todas las tabernas. Pues hacemos unas croquetas de bikini.
Ese era el niño no ha merendado, ponle un mixto.
Ponle un mixto
o un bikini.
¿Cómo consigues el sabor de jamón y queso sin queso?
Con la bechamel. Ajá. Con la bechamel lo que hacemos es que
mantequilla a tope,
pero mantequilla a
tope. La que me gusta a mí, la que no engorda.
De hecho, el crujiente lo hacemos con panko, pero cogemos mantequilla deshidratada y la mezclamos con el panko para que dé ese
gusto. Al final es el sabor lácteo, ¿no? Claro. Exacto, que da igual que sea que, o sea, que mantequilla.
Y después el jamoncito, trituramos toda la bechamel y se queda el sabor como si fuera el bikini. Luego encima le ponemos una mermelada de pan tumaca.
Oye, y luego tendrás también algún plato, porque estamos hablando un poco de las, digamos, de los must que dicen ahora los que saben, pero también tienes alguna cosa así un poquito más exótica, ¿no?
Sí, claro. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos un canelón de cochinita pibil, uh-huh, que hacemos con un mole poblano, que quemamos los chiles, después hacemos una salsa poco...
Con achiote.
O sea, es una salsa más tropical, es un plato que eso sí que no tiene nada que ver con taberna castiza, pero siempre son toques para que la gente vea que no es todo...
Bueno, y te digo una cosa, si Madrid se ha caracterizado siempre por algo, ha sido porque es una ciudad de integración. Aquí cualquiera que llega es de Madrid... Y es verdad, o sea, tú vete al Mercado de Maravillas, que es el que además me consta que habrá sido 200 veces,
sí, totalmente.
Y en el Mercado de Maravillas te puedes encontrar de todo, porque quizá, además, en la zona esta de Tetuán, Cuatro Caminos, hay casi más gente de fuera que de dentro, que son tan madrileños ya como los que llevamos aquí desde que nacimos.
Totalmente, de hecho, también hay otro plato que me encanta, que es el atún en simisalazón. Lo que hacemos es una espuma de ajo blanco, marinamos el atún 24 horas en una sal de lima y jengibre, después le ponemos una emulsión de albahaca, le hacemos un arroz inflado, hacemos un platito bastante contundente y muy sano. O sea, en realidad, dentro de lo que cabe, no es un plato que sea muy grasoso y que te lo puedes comer muy fácil. Y gusta bastante ese plato, por si venís a probarlo alguna vez.
No, cuenta con ello. ¿Pero tienes esta carta tan larga siempre o vas cambiando platos?
De hecho, ahora justamente vais a pillar que si queréis venir, en octubre volvemos a cambiar la carta.
Pues hay que ir ahora y luego en octubre.
Exacto. ¿Podemos ir dos veces?
Podéis ir cuando queráis. De hecho, yo tengo un estilo que la gente va cambiando la carta cada temporada. Pues yo estoy un poco más loco y me gusta ir cambiando los platos cada mes. O sea, cada mes tenemos
también
una
para
carta.
No aburrirte tú. Me imagino
muy
que
bien
al final
dicho,
¿no?
Muy bien
es
dicho.
Una manera también de incentivarte tú
de,
solo.
De crear,
¿no?
De crear todo el rato. Porque mira, lo que me pasaba a mí cuando yo iba a los sitios donde he estado trabajando, me encantaba, pero llegaba un momento en el que tenías tu partida y ya no, o sea, después de 3 meses hacías lo mismo.
Es como estar casi en una fábrica de tornillos.
Y no,
¿no?
Te dejan encima tampoco crear, porque tú de repente estás siempre con lo mismo y de repente se te puede ocurrir una idea en un restaurante y dices, oye, pues se me ha ocurrido esto. Y te dicen, pues muy bien.
Háselo a tus amigos el domingo o el lunes que libras.
Exacto, pero aquí no. Entonces eso era lo que a mí me frustraba un poco. Entonces aquí tengo la oportunidad de que constantemente puedo cambiar platos. De hecho, ahora vamos a hacer un plato muy curioso, que es la costilla de atún. Costilla de atún, nunca yo he visto en
no,
una...
No, claro, porque no tienen costilla,
claro, porque no tiene costilla. Entonces, aquí es un poco también jugar a ser un poco Dios, pero sin pasarse, porque lo que hacemos es cogemos el lomo de atún y con el hueso de la costilla de vaca, que son 20 centímetros, se lo clavamos y glaseamos el atún. Entonces, al final, es una costilla que te queda glaseada con un caldo de atún de 24 horas, espectacular, con un sofrito de tamarillo y jengibre. Y al final te lo tomas que con el hueso en la atún.
Este chico es que lo de los caldos y los fondos le gusta mucho, sí. Ya lo ha dicho. Pero ¿cuánto tiempo puedes tener tú un fondo?
Yo, de hecho, bueno, desde que empecé allí, lleva 3 meses cocinándose el caldo.
O sea, no lo paras.
No se para nunca. De hecho, cuando quiero hacer nuevo caldo...
Esto es como la masa madre, ¿no? Exacto. Que la dejes ahí y que se vaya...
Exacto. De hecho, tenemos un caldo que ya no es un caldo, sino que es muy espeso.
Es Bobril.
Exacto. Bobril casero. Es muy bueno porque yo es lo que digo siempre. La cocina de las abuelas es lo que te da el sabor... Pero innato el sabor que tú dices, ¡buah! Yo, de hecho, los sabores los tengo catalogados en ¡buah! Muy bueno, bueno y bueno, normal.
¡Qué bueno! Bueno.
Entonces, yo siempre que voy a una casa de comidas y pruebo las salsas que hacen, digo, ¡joder! Esto si lo sabes, si le quitas toda la grasa y lo sabes hacer bien, es que te quedas con con la salsa. Y...
Mira, con las salsas, las croquetas que decías tú, la tortilla, son puntos de termómetro para ver cómo se come en un sitio. En serio, ¿eh?
Totalmente,
¿en serio,
totalmente. También después tenemos un poco... haciendo a mis raíces platos italianos como es el ravioli.
Bueno, porque no lo hemos dicho, tú eres nieto del fundador del primer restaurante italiano que hubo en Madrid, Al Ducho.
Exacto, Al Ducho. O sea, para mí es...
¿Tú conociste a tu abuelo?
Ojalá, no le llegue a conocer porque por las circunstancias de la vida él murió antes que yo naciera, pero me hubiera encantado siempre conocerle porque para mí fue el que hizo el imperio de los Sebastianelli. O sea,
el imperio, que me hace esto Falcon Crest.
Sí. Mi abuelo era
no
muy...
No te tires el moco que estás todo el día currando. Que si fuera un imperio estarías exacto. En el despacho
bueno,
dirigiendo.
No creo, porque yo creo que si me tocara la lotería, y siempre lo sabe todo el mundo,
seguirías.
Montaría el mejor restaurante del mundo en el sentido de que invertiría todo lo que me tocara en un restaurante. 1 millón, 2 millones, me da igual, porque es lo que amo. O sea, yo no trabajo, es lo que le digo a la gente. Yo disfruto de lo que hago. No me levanto diciendo, joder, hoy tengo que ir a trabajar a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, buf, después estar ahí 12 horas. No. Yo voy y, de hecho, los días que hago 8 horas, de verdad, os lo juro, que me siento mal. No sé qué pasa.
Por
que
la poca costumbre.
Como nosotras.
Los días que hago 8 horas, llego a casa como diciendo, me falta algo, no sé, es como que no he completado todo el día. Yo nunca he trabajado 8 horas y eso espero que algún día las haga, pero si me siento así de mal, no creo que las trabaje nunca.
Pero tú eres muy joven, tú necesitas horas todavía para tus cosas.
Exacto.
No sé cuáles son tus cosas, pero seguramente...
Porque echarás, no nos acordamos de que se hacía con 23
pero,
años.
Exacto, pero echarás de menos tener más tiempo libre para tus aficiones, tus hobbies, en fin, no sé.
Si
lo
te
que
está
necesites.
Diciendo que su afición es la cocina.
Pero alguna más tendrás.
Sí. A ver, por ejemplo, con mi novia. O sea, mi novia...
Claro.
Tu novia le has mandado una foto para que tenga presente.
Pero es verdad que ella, si no viniera ella al restaurante, nos veríamos muy poco. Porque estoy libre.
Le gustará comer, por lo menos.
Le gusta mucho comer. Cuando tenemos vacaciones, todo el rato estamos comiendo. Pero es verdad que lo que sean mis jóvenes... Me encanta pintar también, o sea, pero es una cosa que ya no hago desde hace muchísimo. Lo hago con la comida. Pero es verdad que los hobbies ya no tengo ninguno que yo... Jugar a la Play, en todo caso. Que eso es lo que algunas veces me hace evadirme. Es una cosa diferente. Pero es que no me falta nada en la vida. O sea, estar con mi familia...
Y la novia en el restaurante.
Y la novia en el restaurante, eso
es perfecto.
Siempre. Ella se va a casar con un restaurante.
Oye, hemos dicho que no es que nadie se asuste cuando hemos dicho cocina de autor, porque ¿cuál es el ticket medio? ¿Cuánto nos puede costar?
30 euros.
Y de comer hecho, en San Isidro.
Con un menú degustación.
Ajá. Puede... ¿Y cuál es ese menú degustación?
Pues mira, empezamos con un aperitivo que hago como nuestros huevos rotos, bueno, un huevo frito con patatas, uh-huh. ¿no? O sea, un huevo frito con patatas
de toda la vida.
De toda la vida, pero en realidad es un poco jugar con eso, porque en realidad la clara es una crema trufada. Se ve que es blanquita, pero es una crema trufada. Después va la yema de huevo, pero la yema de huevo va sacada totalmente con una jeringuilla y le metemos un jugo de tendones, el que hago 24 horas, después aparte, lo reduzco más y se lo meto dentro de la yema de huevo. Y
no luego... digas todos los secretos, que te van a copiar.
Bueno, no me importa.
Mira, es que se nota que es joven en eso, que lo cuenta todo.
Y después hago los ñoquis, como si fueran las patatas fritas, y te pongo 3 ñoquis y un gel de albahaca. Entonces ese es nuestro huevo aperitivo. Frito con patatas y ese es el aperitivo.
¿Cuántos pasos en el menú?
Pues tiene, depende, es el corto, el de 30, vamos a hablar del de 30, tiene el aperitivo, 4 platos y un postre.
Oye, que está, pero que muy bien.
Y está muy bien, y empezaríamos el aperitivo, luego vamos con el puerro facético, bueno, el puerro en 5 texturas, luego vamos con las bravas, terminamos con el atún y después con la carrillera. Y el postre, hacemos la mejor tarta de queso de Madrid.
La mejor tarta de queso de Madrid, eso tiene muchas novias, ¿eh?
Pues yo os reto a que vengáis y que la probéis y digáis, es verdad que es la mejor de Madrid. Hago una tarta que es una tarta crema. La diferencia que puede ser con todas las tartas que podemos comer de queso es que es una tarta crema, no está cuajada. Uh-huh. Es un secreto, eso sí que no lo voy a decir. Pero sí que es verdad que tú cada bocado que te vayas a comer no notas nada que está cuajado, sino que es como si cogieras la crema de queso del bote.
Pues estamos hablando con Aldo Sebastianelli, el jefe de cocina de San Isidro, esa taberna moderna que está en la calle San Marcos número 8, también de Ascuas y de Maraca. No te vayas, Aldo, porque vamos a seguir hablando de temas. María Luisa, ¿hoy de qué nos vas a hablar? ¿Cuál es el ranking?
Voy a hablar de mejillones. ¿Tienes mejillones?
No, ahora no, pero en la siguiente carta sí.
Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que hacer, pues eso, para la publicidad, esas cosas que de la que también se vive en la radio, y enseguida volvemos con más cosas.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe a la vez. Y a las 9, Betis Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Quedamos a comer en Onda Madrid.
dejándome caer por la cuesta abajo. He estado tan solito hasta que te he encontrado. Y tocando en el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato.
Pues seguimos escuchando música de Madrid, este tema de Pereza que se llama así, Madrid, porque no salimos, bueno, nosotras la verdad, María Luisa, salimos poco de Madrid, ¿eh?
Sí, y en general.
Y en general, salimos poco. Nos gustaría salir más.
Más.
No, pero hablamos de sitios en donde se come bien en Madrid. Hay un lugar que es conocido por todos los amantes de la buena mesa, de la buena gastronomía, sobre todo si les gusta el cocido, porque es uno de los sitios, yo no sé, vamos, puedo decir, donde mejor se come el cocido en Madrid, tiene muchos premios, además muchos reconocimientos, es la Cruz Blanca de Vallecas, pero estamos llamando a Antonio Cosmen. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas, Begoña, ¿qué tal?
Muy buenas. Por otro plato, te han dado, la Academia de las Artes Culinarias de Madrid ha decidido que tienes el mejor conejo al ajillo de la capital.
Sin lugar a dudas.
¿Y qué tiene ese conejo al ajillo para estar tan bueno?
Bueno, pues mira, sabes que el conejo de por sí siempre es una carne extraordinaria, muy nutritiva y muy buena, y sobre todo que bueno, la forma de hacerlo, que es al ajillo como siempre, pero con el toque que le damos nosotros, que tiene una salsa que para mojar pan y aprovechar el hueso hasta el final.
Tú la verdad es que siempre te has caracterizado por hacer cocina de abuela, digamos, ¿no? O sea, lo que se comía, bueno, esos recuerdos que tenemos todos de ese plato, de qué bueno estaba esto, te vas a la Cruz Blanca y lo tienes, ese sabor.
Yo ahora, presumiendo un poco, suelo decir que es alta cocina de la abuela.
Eso, alta cocina de la abuela. Oye, el conejo al ajillo, la pieza entera, el conejo entero.
Sí, son conejos de un kilo cien o por ahí aproximadamente, y lo servimos con lechuga viva y es un plato muy muy generoso, la verdad es que queda muy bien.
¿Qué precio tiene la fuente de conejo, que decíamos un kilo de conejo, vamos, un kilo en canal, aunque sea feo decirlo de un conejo, lo de canal?
Claro, sí, es así. Son 22 euros.
22 euros.
Acompañado con lechuga viva, que es de cultivo hidropónico, uh-huh. Y la verdad es que queda muy bien, va con sal en escama y aceite de oliva extra virgen, queda muy bien.
Qué rico. Oye, eso lo tienes, me imagino, en la carta todo el año.
Lo tenemos todo el año, sí. Lo que pasa que ahora en este tiempo con la terraza que tenemos, que es un sitio extraordinario, pues bueno, pues recordamos un poco lo de los merenderos de hace años, donde sabes que es un producto que hace unos años pues todo el mundo le gustaba salir en estas fechas pues a las afueras de Madrid, al Pardo, Fuencarral, uh-huh. A Tatajuña, todos los alrededores, incluso los más antiguos de aquí de Vallecas, pues dicen que donde estaba la M30, Arroyo de Broñigal, que había un reguero ahí, había un pequeño río, y que bajaban en verano a merendar y a los merenderos a tomar esos platos. Es un plato castizo de toda la vida.
Pues bueno, ese y todo lo que haces, la verdad, no, que nadie se crea que me das nada, pero es que yo soy muy muy fan de Antonio Cosmen, de la Cruz Blanca de Vallecas, ahí en Vallecas, en la calle Carlos Martín Álvarez. Recuérdame el número, Antonio.
Es el número 58.
El número 58. Pues enhorabuena por ese premio y nada, pues nos vemos ahí en la Cruz Blanca, en Vallecas.
Pues muchísimas gracias, no te lo pierdas, que sabes que lo tienes que disfrutar y disfrutar de la terraza, que siempre es muy agradable.
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.
A otro para ti. Adiós.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5, cerramos la jornada en segunda. Lugo, Alcorcón. Y Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña. A partir de las 7 en primera, Atlético de Madrid, Eibar. Y a las 9, Villarreal, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Ay, María Luisa, ¿qué has dicho que vas a hablar?
Pues voy a hablar de una cosa.
¿Sabes que... lo que no es que no me interesa, es que me gusta todo.
No, creía que era por aquello de la memoria. Voy a hablar de una de un producto al que le viene bastante bien esta canción, porque es un producto que se consume muchísimo en España, pero tiene un cierto toque afrancesado en algunas de sus versiones. Es muy barato, te doy una pista, es muy barato, que vamos, creo que a la desaceleración económica, pero por minutos. Y es un molusco.
Es barato, aunque merecería.
Es barato,
más,
¿eh? Está muy rico, es muy nutritivo, tiene muchas proteínas, tiene muchas vitaminas, está muy bueno.
Poca
y es
grasa.
Un molusco bivalvo, el mejillón.
El mejillón.
El mejillón.
Colorado.
Con todas estas pistas, el mejillón colorado. Bueno, el mejillón, ya sabéis que siempre me gusta dar alguna pinceladilla del producto que vamos a hablar. Pues como te digo, es un molusco bivalvo que se alimenta de fitoplancton y de zooplancton. Y entonces lo que hace es filtrar agua a través de unas branquias que tiene, pero llega a filtrar hasta 8 litros de agua a la hora. Entonces, hay varios tipos de mejillón en España. Normalmente creemos que estamos tomando el mejillón común, que es el que se ha tomado siempre en España, pero hay una especie que es el mejillón mediterráneo que ha desplazado, ha invadido las costas y ha desplazado al mejillón común. Y de hecho, mucho mejillón del Cantábrico es mejillón, realmente es mejillón, la especie es mejillón del Mediterráneo, el que estamos tomando en España. Como curiosidad, te diré, bueno, pues que el mejillón se adhiere normalmente a las rocas, aunque se puede criar en bateas, como uh-huh. sabéis, cercanas a la costa. Se adhiere a las rocas por unos filamentos que él mismo crea, generando una sustancia que se llama viso, que al contacto con el agua se endurece y son esos hilos que parecen de esparto, ¿no?
Sí.
Que son tan duros...
Parecen cuerdas.
Sí, sí, parecen cuerdas, que la gente piensa que es que los han arrancado de una cuerda. No, son, los genera el propio mejillón y con estas cuerdas, con estos visos, se pueden hacer incluso tejidos porque son súper resistentes.
Fíjate, qué bueno.
Sí, es una cosa bastante...
Nos tienes
bastante
aquí, Aldo, y a mí con la boca abierta.
Pues sí, un poquito, la verdad.
Aldo, ¿tú haces mejillones?
Pues sí, la verdad. De hecho,
¿en la carta nueva los vas a incorporar?
Exacto. De hecho, es un mejillón que a mí me gustaría, como lo que hemos dicho, me gusta muchísimo. Entonces hay que darle también mucha importancia. Entonces yo lo que hago es un ravioli de mejillón, pero el ravioli lo hago con hago la una gelatina de escabeche, el escabeche típico donde uh-huh. hacemos los mejillones, uh-huh. y lo que hago es que envuelvo el mejillón dentro de esa gelatina y encima le pongo una tierra de aceituna. Entonces es de aceituna negra, perdona. Entonces, claro, te pongo la tablita de mejillones y es una forma diferente de comerte los mejillones.
Creía que ibas a decir como el anuncio de patatas. A ver si solo te puedes comer uno.
Exacto, también podría ser.
Bueno, mejillones no escasean, o sea que no vas a tener problema para encontrarlo. De hecho, hay otra especie que es el mejillón cebra, que es una especie foránea que ha invadido algunas zonas de nuestro país. Concretamente, por ejemplo, en el delta del Ebro es una verdadera plaga. Uh-huh. Es otro mejillón más vasto, digamos, que el nuestro, y es una verdadera plaga. Y hay un mejillón chiquitito que a mí, fíjate, yo no soy muy mejillonera. Yo normalmente siempre digo, no son de roca, te vas a sorprender, te voy a contar una historia muy bonita. Es más, no te la voy a contar yo. Pero bueno, yo soy poco mejillonera, normalmente siempre traigo el ranking de cosas que me entusiasman. Digo, la tortilla de patata, las nécoras, pero no soy muy mejillonera.
Es verdad.
Pero
este verano me he comido yo los que te tocaban a ti.
Efectivamente, tengo que decir que hay unos mejillones que están buenísimos, que son los mejillones en salsa café de París, y que no son ni los mejillones mediterráneos, bueno, en realidad sí, pero se crían de una manera muy especial, en una zona muy especial, y mejor que yo os lo va a contar César Martín del restaurante La Casa. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Sabes que Aldo, sin saber que ibas a estar tú hoy con nosotros por teléfono, se ha estado hablando bien de ti?
Ah, ¿sí?
Soy muy admirador tuyo.
Muchas gracias.
Estuve comiendo justamente antes de empezar en San Isidro, no sé si te acordarás, pero me pedí casi toda la carta. Y fui con mi novia y con mi madre.
Controlado.
Fichao.
Pues César, yo les estaba contando a los oyentes que no soy excesivamente mejillonera, pero este mejillón pequeñito, el mejillón de Bouchot, y disculpa mi pronunciación, que seguramente es nefasta, pero yo lo digo así, tú los traes, entiendo, de la Bretaña francesa, ¿verdad?
Sí, además lo has dicho fenomenal.
Muchas gracias. Bouchot.
El Bouchot, sí, lo traemos de allí, de la bahía de Mont-Saint-Michel, en Bretaña, y el Bouchot es el poste donde se cultiva el mejillón. Entonces, la diferencia fundamental, bueno, aparte un poco de la manera de tratar el mejillón, es que en Galicia, por ejemplo, que es el típico mejillón y el que todo el mundo dice que está muy bueno, que efectivamente lo está, el mejillón se cultiva en bateas, es decir, que está colgando de la batea dentro del agua. Entonces estás toda la vida del mejillón está dentro del agua. Y el mejillón de Busot, este que se cultiva en estas zonas donde la marea sube y baja mucho, pues la mitad de la vida aproximadamente del mejillón está fuera del agua, ¿no? Que le da el sol, le da el aire, y luego nada más que se alimenta la mitad de su vida, con lo cual tiene este tamaño pequeñito que no es que no le hayan dejado crecer. De hecho, tiene más de un año, sino que simplemente pues la alimentación es diferente y tiene otro crecimiento distinto, ¿no?
Porque el Busot es el propio palo, ¿no?, en el que se colocan.
Sí, el Busot es el poste de madera que se clava en la tierra, en estas zonas donde te digo que la marea sube y baja mucho, y en ese poste de madera es donde se enganchan las redes que llevan las larvas del mejillón. Y a partir de ahí ya va creciendo, ¿no? Y sobre todo es eso, es un poco la característica de este mejillón, que parte del tiempo del mejillón está al aire, ¿no? Y eso no es tan habitual aquí, pero allí mucho.
A mí me llama la atención de este mejillón, que aunque es pequeñito, porque los más grandecillos yo creo que no tienen ni 4 centímetros, ¿no?, los más grandes, ocupa casi toda la concha, o sea, es más carnoso que en proporción, ¿no?, que nuestro
está
mejillón.
Está llenito, que dicen las abuelas.
Exacto.
Sí, está llenito, efectivamente, eso es.
Está muy llenito.
Sí, ocupa prácticamente toda la concha. Entonces, bueno, efectivamente son pequeños, es aproximadamente 4 centímetros, que es la talla del mejillón de Busot. Y lo único es eso, que efectivamente está muy lleno, y sobre todo yo creo que diferencia mucho, que no digo, a ver, yo no, con esto no quiero decir que sean mejores, simplemente, bueno, pues son diferentes,
distintos.
Vamos a decir.
Que están entonces, muy buenos, tampoco hay que ser tan políticamente correcto, porque es verdad.
No, pero luego, joder, se me tiran encima, ¿sabes? Entonces,
pues ya, lo decimos nosotros.
Échame a mí la culpa de lo que pase, que diría Albert Jamón.
Bueno,
oye,
están más ricos.
Están buenísimos, y te digo por qué. Están buenísimos porque la salsa que tú haces, Café de París, que yo básicamente te llamo para intentar sonsacarte los ingredientes, porque no he sido capaz más que de sonsacar un par de ellos. Por lo menos dinos alguna cosilla más.
Mantequilla como para una boda.
Cuéntanos un poquito qué es lo que lleva esta salsa tan exquisita.
Bueno, vamos a ver. Nosotros no hemos inventado esta salsa. Esta salsa tiene muchísimos años y es una salsa muy típica que se ha hecho siempre con entrecoto, con carne, vamos a decir, ¿no? El típico entrecot Café de París, que se ha hecho desde hace un mogollón de años. Primero en Suiza y luego en Francia. Y es, bueno, pues un clásico de la carne, sobre todo del entrecot, ¿no? A nosotros lo que hemos hecho es adaptar esta salsa.
Eso quiere decir, no es la salsa Café de París que yo conozco.
Es la salsa Café de París de toda la vida. Es esa exactamente. Lo único que hacemos es adaptarla al mejillón.
Ajá.
Entonces, claro, esto básicamente es... Tiene 24, 25 ingredientes, 26, yo que sé, un montón. Básicamente es una mantequilla a la que se le añade un montón de cosas para aromatizar esta mantequilla y especiarla. Y luego esa mantequilla se deja reposar. Y al día siguiente se va mezclando parte de esta mantequilla con un poquito de crema para aligerarla y convertirla en salsa, ¿no? Pero bueno, ingredientes tiene muchísimo. Tiene eneldo, orégano, tiene mostaza, estragón, oporto, coñac, naranja, limón, tomillo, romero, albahaca, yo qué sé, tiene un mogollón. Nosotros lo tenemos en nuestra web, ¿eh? Y tenemos cómo elaboramos y los ingredientes. O sea que si alguien quiere tener más detalle para no dar aquí mucha la murga, lo puede mirar ahí detenidamente.
La casa con K, cuidado, con K. Oye, César, ¿de dónde sacas los mejillones? Porque el problema también es tener un proveedor que los traes directamente de allí.
Los traemos de allí. Es que mi mujer Marina, que comparte conmigo esta afición y...
¿Y qué dice Busot mejor que tú?
Y que dice Busot perfectamente, efectivamente. Es la que me enseñó a mí a maldecirlo. Bueno, pues resulta que ella es de allí, de Bretaña, ¿no? Entonces, en uno de los viajes que hicimos allí hace tiempo, fuimos a visitar toda esta zona y ya contactamos con una empresa allí que, bueno, ya ahora ya son amigos después de tanto tiempo, pero nos llamó mucho la atención cómo cultivaban ellos, pues una empresa un poco diferente al resto, y nos llamó la atención y fueron los que más nos gustaron de todos los que probamos. Entonces, bueno, pues acordamos con ellos que 2 veces a la semana nos traían mejillón en temporada. Y
sí,
la temporada, por cierto, para que todo el mundo lo sepa, va desde finales de junio, julio, hasta diciembre. En diciembre se termina, se para, hace un paro biológico de todos estos meses y vuelve otra vez.
Es interesante que destaques esto porque la gente piensa que en agosto no se puede comer nada relacionado con el mar prácticamente, y ya lo hemos contado en otros programas. Es una leyenda urbana, es una cosa muy antigua y además no es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, están muy ricos y muy asequibles, porque media ración, si no estoy equivocada, cuesta como 10,50, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que intentamos también, como siempre, es ajustar el precio. A ver, este mejillón es un poquito más caro que el de aquí. Bueno, aunque solo sea por el transporte, pues ya te sale un poco más caro. Y luego el mejillón también es un poco más particular, con lo cual, bueno, es barato, como tú has dicho antes, que efectivamente no es uno de los productos más caros, pero bueno, sí que al final con el transporte y la calidad del producto sí que encarece un pelín, ¿no? Pero sí, la media ración son 10,50. Y con media ración para dos personas tienen de sobra.
Si el problema no es el precio de los mejillones, que luego uno viene ahí, ve la carta y se viene arriba, porque tienes unas cosas luego siempre buenísimas y claro, hay que probarlo todo.
Bueno, para eso está la media ración, ¿sabes?
Claro.
Para probar más cosas. Y ya te digo, en el caso de los mejillones con media ración para dos personas, ya más de dos no lo sé, pero para dos tienes de sobra para probar.
Está estupendamente. Y además se pueden hacer barquitos, porque tienes unos panes estupendos, es verdad. Tienes una selección de panes muy buena. ¿Y qué otras cosas? Ya que te vamos a ir a visitar a la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz, número uno, vamos a ir a la casa a comer mejillones. Dinos un par de cosillas más que podemos comer allí, para que no sea un viaje solo por los mejillones.
Ah, no, claro, hay que comer más cosas. Por ejemplo, los buñuelos de queso Idiazábal, que es un clásico nuestro. Desde que empezamos,
Aldo está haciendo con los dedos como diciendo chupi.
Yo te lo dije, a mí ese plato me encantaba porque me llevaba a mi infancia, porque para mí es como comerte la tortilla de con queso de siempre, y a mí ese plato me encantó, la verdad.
Muchas gracias. Bueno, pues tienes eso, tienes un gazpachuelo que hacemos ahora con Bonito del Norte, que también, aunque está terminando ya la temporada, pero lo tenemos todavía, este mejillón, una corvinita pibil que hacemos también muy curiosa, un calamarcito gallego que están entrando muy bueno, yo qué sé, pues ahí las manitas de cerdo rellenas de rabo, es casi un símbolo de la casa.
Y lo que pilles por el mercado, que como veas un pescado grande, te lo llevas. Que tienes mucho vicio tú con los pescados grandes.
Pues sí.
Bueno, César, oye, pues muchísimas gracias por contarnos esto del mejillón de buceo. Iremos a verte prontito y suerte con la casa, que no la necesitas, porque con el trabajo y con la dedicación que empleas vas más que sobrado.
Bueno, la suerte siempre viene bien.
Gracias,
un abrazo a todos.
Gracias.
Otro para ti. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues de verdad, para chuparse los dedos. Y donde también podéis comer estos mejillones de los que hablamos, los mejillones de Buxot, es en Arzábal. Arzábal es otro clásico también del tapeo. Yo concretamente los he comido en la de Menéndez Pelayo. No sé si en los otros locales de Arzábal también tienen mejillones, pero en Menéndez Pelayo 13 tienen estos mejillones de Buxot también así guisaditos en una cocot, y también tienen los mejillones en escabeche, que es una elaboración para el mejillón que a mí me gusta mucho.
Pero para el mejillón ya más grande.
Para el mejillón no, más grande.
El
Buxot, el de Buxot es así.
Con mantequilla, con su vino blanco, como mucho, como lo hacen allí, ¿no?
Yo los quiero probar, ¿eh? Porque nunca los he probado, la verdad, y ahora me está causando mucha curiosidad, ¿eh?
¿Sí?
La verdad, ¿eh?
Uy, pues merece la pena.
Bueno, pues otro sitio donde puedes ir a comer los saldo es en Bretón de los Horreros 39, lo que era el atelier belga, que ahora se llama Gourmand, que también, pues sabéis que en la cocina belga el
¿no
mejillón...
vuelve a ser otra vez el atelier? Creo que sí,
Pues como entonces ha durado muy poquito como gourmand.
Sí, dijo, ¿ah, sí? Me gustaba más el otro. ¿Ah, sí? Y creo que se llama. Ahora lo miramos, pero yo creo que ahora, Atelier Vega, al ¿ah, Atelier... Sí, ahora
pues,
hay otra vez al
pues
Atelier.
Ahora nos cerciéramos. En cualquier caso, en Bretón de los Herreros, número 39, este restaurante belga, que es de referencia también de la cocina belga en Madrid, y ahí te venden nada menos que la cazuela de kilo. Es decir, hasta que te hartes de mejillones. A 18 euros, y en cualquiera de sus variedades, porque le hace distintas salsas. Lo hace a la marinera, lo hace al vino blanco, lo hace al vino blanco con nata, al curry rojo, con cerveza, o sea, bueno. Le prepara distintas salsitas y son estos mejillones que están muy
y con patatas fritas, como hacen los belgas.
Y con patatas
fritas.
Sí,
en Bélgica es eso, te ponen los mejillones, patatas fritas y cerveza.
Pero patata frita
el cucurucho de patatas
fritas,
un cucuruchito
de toda la vida,
de papel de estraza con tus patatas
no
fritas.
No las chips, las patatas.
Ah, vale, porque a mí con las patatas chips sí que me encantaba de pequeño.
No, ahí en Bélgica es patatas fritas.
Exacto, siempre.
Claro, pero tú piensas en la lata de mejillones con las chips. No, ellos son los mejillones, como sean la cazuela de mejillones, con patatas fritas. En su historia ya, sí, no en aceite de oliva. Esa es otra cosa.
Bueno, pues sí, Tiembasté las hace así, los hace así los mejillones y los puedes probar en muchísimas variedades. Y hay un sitio relativamente nuevo en la calle Ponzano número 8 que se llama Charnela. Y se llama charnela porque la charnela precisamente es la articulación que une las dos valvas del mejillón. Donde se juntan las dos valvas del mejillón, anda, eso se llama la charnela. Y es una mejillonería. Entonces ahí es ya en plan pantagruélico. O sea, kilos y kilos de mejillones, como se te ocurran. Tienes tortilla de mejillones. Tienes un bocatín, que creo que se llama algo así como el charnelito, no recuerdo muy bien, un bocatín de barra, que también lleva mejillones dentro, mejillones escabechados. Tienes los tigres, los famosos mejillones hechos con bechamel, ¿no? Tienes mejillones estilo belga con su salsita, tienes mejillones con nata, curry, tienes mejillones con coco, jengibre, lima kefir, mejillones con un chorrito de manzanilla, en fin, como te los puedas imaginar, de mil y una maneras. Y normalmente bastante buen de precio, bastante bien de precio, porque la ración anda alrededor de los 12 euros. Volviendo a los mejillones escabechados, que hay gente, lo que hablaba antes Begoña Tormo, ¿no?, que hay gente que le gustan las cosas de bote y hay gente que le gustan las cosas de lata. Hay muy buenos mejillones de lata.
Que los mejillones de lata, lo de bote, me suena como a rubia de bote.
Hay muy
me ha sonado un poquito despectivo, ¿eh? Los mejillones de lata están muy buenos.
Sí, están muy buenos en su inmensa mayoría. Pero hay unos mejillones escabechados en casa, que son los que hace Paco Pereira en Sal Negra, que os puedo decir que están
en Sal Negra
infinitamente mejores. Los escabeches de Paco Pereira son muy difíciles de superar.
Pues yo lo quiero probar eso algún día.
También, ¿eh? ¿No? No te va a dar la vida. Así no te vas a cortar el pelo nunca, si sí, cada no rato que tengas.
Nuestros oyentes no le ven, pero este niño no es gordo, pero va a ser gordo.
Seguramente.
Porque le vemos la intención. Bueno, pues en la calle Mateo Inurria 33 puedes tomar los mejillones escabechados en casa de Paco Pereira. Y luego en un restaurante, que no es exactamente un restaurante gallego, pero es un restaurante como un poquito más elegante y un poco más de mercado, pero la gente lo conoce como gallego, que es Alabaster, en Montalbán número 9, puedes tomarte también las croquetas de mejillón tigre, o sea, el mejillón tigre pero sin la concha, solamente en forma de croqueta, a 16 euros la ración, y también mejillones escabechados, esto los pone con un puré de coliflor y un poquito de berza frita. Bueno, es un toque exótico que está bastante bien. Luego hay un sitio que es el Café Comercial, que sabéis que es el café más antiguo de Madrid, estuvo cerrado mucho tiempo y reabrió en 2017. A mí particularmente la reapertura, la decoración, tal, me gustaba más antes. Creo que tenía más sabor antes el Café Comercial, pero como oferta gastronómica no está mal y está pues en un sitio de Madrid estupendo que es la Glorieta de Bilbao, en plena Glorieta de Bilbao. Y ahí tienes los tigres, los tradicionales tigres de mejillón, a 2,50 la unidad. Y los hace con mejillones gallegos, con los mejillones grandecitos. Y lo que hace es que la bechamel la hace incorporando el propio agua de cocer el mejillón. Entonces le da bastante sabor y están bastante buenos. Y luego, lógicamente, no nos podemos despedir de esta sección de los mejillones sin hablar de alguna marisquería o de algún sitio tradicional gallego, como puede ser la Casa da Troya. No sé si lo conocéis, es una marisquería muy popular, nada sofisticada, que está en la calle Emilio Barral 14, y hacen los mejillones al vapor, que es una cosa que no puede ser más sencilla, pero que si el mejillón es bueno, al que le gusta el mejillón, ¿ves? A mí particularmente me gustan más con salsitas, pero a Begoña Tormo me consta que como se los des, ¿sabes? Sí. Con la malla, a veces con la malla.
Si tengo hambre, incluso con la malla, incluso me como la malla.
Y la cáscara, si puede ser.
Bueno, pues la Casa de Troya, como os digo, es un sitio que da de comer a muchísima gente, no es nada sofisticado ni elegante, pero es un sitio para ir muy a menudo a comer marisco. Y hombre, el mejillón, digamos que como marisco es muy humilde, ¿no?, para catalogarlo de marisco. Pero ahora ya
marisco,
digo,
lo estábamos comentando. Es si marisco. Fuera caro, se pagaría más que las ostras. Yo prefiero
o con
los mejillones.
Las angulas, si tuviéramos el mismo problema con las angulas, que en realidad el precio que tiene es exagerado porque es
por escasez.
Por escasez. El mejillón, si hubiera el mismo problema, sería el triple de caro que las angulas.
Yo siempre digo lo mismo
del huevo de
gallina.
Es un producto muy sobrevalorado, en realidad, el mejillón. O sea, digo la angula, porque en realidad cuesta 1.000 euros el kilo y no es que te vayan a saltar petacetas en la boca para que digas esto es la leche. Están buenas, pero el mejillón para mí me gusta mucho.
Yo
más.
Me acuerdo ¿sí? cuando las comía. Me acuerdo.
¿Te acuerdas? Pero bueno, ahora cuando le pintas la rayita y los ojitos a la gula, al pego también.
Y a los fideos.
Bueno, volvamos al mejillón, que nos hemos ido mucho por las ramas. Bueno, como digo, en Casa de Troya, en la calle Emilio Barral 14. Y si os gustan así sencillitos al vapor, en el Gran Barril, que está en la calle Goya 107.
El Gran Barril, que es del Grupo Ter.
Es del Grupo
más, ¿no?
Ter. En casi todos los de Grupo Ter. De hecho, yo recomendaría el Gran Barril y también el Barril, que está en Goya 86, si no estoy equivocada, que también los hacen abiertos al vapor, el mejillón grande, carnosito, y lo hacen abiertos al vapor. Y hay un sitio, y me estoy acordando de Antonio, que hemos hablado con él hace un ratito, porque está relativamente cerca, está Vallecas. En Vallecas, en la avenida de la Albufera, número 45. Es un sitio Yo a veces sé que soy bastante odiosa, es un sitio muy feo.
Bareto.
Es que es, sí, es, pero bareto feo, porque hay baretos bonitos.
¿Cómo dices
el
tú?
Bar Alonso, por ejemplo.
¿Cómo dices tú de esa decoración estilo remordimiento
estilo
español?
Estilo remordimiento español. No llega, no llega estilo remordimiento. Pero bueno, tiene un cartel fuera. La Mejillonera del Norte se llama así. El bar es un bar. Es un bar de Vallecas, en la avenida de la Albufera 45. Pero tengo que decir que es un bar donde históricamente la gente de Madrid va a comer mejillones. Van a comer otras cosas, tienen ensaladilla, tienen tortilla, tienen los must. Ahora yo he adoptado esto de Begoña Tormo.
No, perdona, yo lo he adoptado de leer el Telva algún día o el Cosmopolitan o algo así en la peluquería.
Tienen los must de las tabernas, pero destacan por los mejillones, ¿no? Como su propio nombre indica, se llama La Mejillonera del Norte y los puedes encontrar a la vinagreta, que es una elaboración que no hemos comentado, pero que también es muy socorrida, porque, bueno, tú... Cuéntanos algo que lleva un mejillón a la vinagreta. Me lo vas a contar tú mejor que yo a ti.
Pues sí, en realidad es casi hacer como un salpicón, porque es hacer muchas verduritas. Eso es muy típico en Madrid, en realidad. Claro. Siempre que te den el mejillón para de aperitivo con el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebollita picadita, un poquito de vinagre.
Y poquito de aceituna verde, que le da un puntito. Eso, y yo le pongo huevo también.
Yo con aceituna no lo he comido nunca.
Yo cuando los hago en casa le pongo un poquito de aceituna verde, de esta manzanilla que viene sin hueso en las bolsitas con el pajarito. O sea que no quiero decir marcas, pero vamos, porque no me acuerdo, si no la diría porque ya me lo mismo, pero que le pones un poquito y es que le da el punto ese como la ensaladilla.
Qué bueno,
y luego yo le pongo también huevo duro, que le pongo la, porque así te liga lo que es la
el salpicón, sí, justo.
Exacto, te da un poquito más untuosa.
Esto es vinagreta Tormo.
Es una vinagreta, se la hace a mi madre también, o sea, le pones la yema de huevo.
Pues entonces es vinagreta Guijarro.
La pones la yema de huevo también un poco en la vinagreta y te da un poquito, la liga un pelín más, la yema de huevo cocida, la liga un poquito y está como más untuosa, como más...
No hay tan más umami, casi.
Sí, sí, y sobre todo, vinagre. Ya más que el sabor, yo creo que es un poco la textura, que está como más cremosito, no sé. A mí me gusta más.
¿Cómo te gustan más?
A mí me gustan de todas las maneras. ¿Sí? Pero mira, voy
¿pero
a decir
cuál
un
crees
sitio...
que es la manera? Por antonomasia.
A ver, yo te voy a decir, los más ricos que he comido no ¿sí? son aquí en Madrid, o sea que...
No nos sirve en este programa.
Pero, bueno, pues en Javea, en Tula, de verdad, que es un sitio que a mí me gustó con salvia, mantequilla... A mí la mantequilla le va muy bien al mejillón, pero si no, es que simplemente al vapor... Me encantan. Es que yo no tengo, no soy referencia. Es que me gustan tanto, me gustan cualquiera casi.
Es verdad.
En cualquier
a mí pasa lo mismo
sitio.
También, la verdad. Yo tengo muy buen recuerdo de los mejillones porque de pequeño siempre íbamos a Torreblanca, que ahí tiene unos mejillones también espectaculares de roca pequeñitos y siempre los comíamos al vapor. O sea, si no había mejillones nos íbamos.
Claro,
era así.
Pues nada, cuando vayamos a verte nos haces mejillones.
Exacto, no lo dudes.
Si los tienes, si es temporada. Si no, no. Bueno, pues María Luisa del Amo, no sé si tienes alguna pregunta más para Aldo.
No, que ¿cómo lo haces para estar en tres sitios a la vez? Que si tienes el don de la ubicuidad, pero quitando esa pequeña dudilla, lo demás me
oye, no, espera, tres sitios no, porque hemos hablado de Maraca, hemos hablado de Ascuas, hemos hablado de San Isidro, que es donde está el más, en San Marcos, ¿sí? Pero es que tienes también un sitio que es un poco más de eventos, que ¿dónde está?
Está justamente, pues si Maraca es el 112, el Bretón de los Herreros, uh-huh. Es justamente el que sigue a
¿cómo
Maraca.
¿Cómo se llama?
Pícaro, también con las dos Cs, o sea, siempre jugamos uh-huh. con...
O sea, que vemos dos Cs en un cartel y se come bien, esto dice, tiene que ver algo Aldo.
Exacto. Entonces ahí si queréis alguno hacer eventos, también tenemos para hacer conciertos, hacemos conciertos martes y miércoles de música, pues llamamos a, ¿cómo se llama? A gente de flamenco, gente de un poco de música más suave, más lenta, y a esos días hacemos de show y flamenquito. Después también en fin de semana es más discoteca, pero hacemos eventos de 60 de entre 60 y 100 personas. Y es un buen sitio, la verdad, para hacer ese tipo de eventos porque también te damos una buena comida, que es lo que yo valoro siempre.
Pues nada, entonces el don de la ubicuidad es más todavía de lo que yo pensaba. Ya me has dejado descolocada para lo que queda de sábado.
Pues Aldo Sebastianelli, ha sido un placer. Y nada, si esto ha pasado en un año ya, se ve con cuatro restaurantes dentro de dos, no te vamos a poder ni saludar porque no vas a tener tiempo de nada. Te va a crecer el pelo hasta la cintura. Tu novia va a tener que seguir viéndote ahí al restaurante. Casaréis allí, si es que hay algo, y criaréis a los niños, como hacían antes las familias hosteleras, en el restaurante.
Totalmente cierto.
Muchísimas gracias, da gusto ver a gente de verdad tan joven, pero tan profesional, y que con tanto placer por lo que hace, que eso al final se traduce. María Luisa del Amo, que te voy a decir que te quiero mucho y que da gusto irte también.
Y a ti, Begoña Tormo, muchísimas gracias.
Pues eso, ya nos hemos dado besos. Muchos besos todos, y esperemos que hayan disfrutado, que coman bien si todavía no han comido, que les siente bien si han comido, y nos seguimos escuchando. Gracias.
Yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. De vez en cuando nos llamaba con el ojo todo torcido,
con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor. Querido primo, yo te digo,
vente pa' Madrid,
que quiero que vengas pronto.
Vente pa' Madrid,
aquí tengo mi camborio. Y mi primo José Miguel.
Vente pa' Madrid.
Pero que ven, ven, vente, vente, vente.
Vente pa' Madrid.
Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compare.
Vente pa' Madrid, vente, Ocelín. Vente pa' Madrid.
Tú sabes que allí tú no puedes vivir.
Vente pa' Madrid.
Y vente,
vente,
pero que ven, ven, ven. Ay, tú sabes que allí tú no puedes vivir.
Si te lo dice que está mal, vente a Madrid de una vez y que te lleven de rumba la noche por lavapiés. Todo borracho es un sabio, todos los martes son viernes cuando te besan los labios esta ciudad que no duerme. Y aunque la gente converse y nadie escuche el concierto, ser de Madrid significa tener los brazos abiertos y ser un recién llegado, siguiendo el hambre de sueños. Yo he nacido en otro lado, por tanto soy madrileño.
Sabes que allí tú no puedes vivir.